junto con esperanza, con amor. Hoy tenemos dos momentos hermosísimos para poder estar, bueno, y compartir con ustedes en este programa nuestro que vamos recorriendo sobre distintas realidades y situaciones de nuestra diócesis. Bueno, la primera entrevista de hoy, la verdad que tenemos un momento muy, muy lindo, muy especial, donde queremos en este caminar juntos, hacer memoria un poco con alegría de recibir, digamos, por vía telefónica a nuestra querida comunidad misionera que nos acompaña por teléfono, que queremos agradecerle el padre Juan Rajimón, recientemente electo como provincial de la Congregación del Verbo Divino, quien asumirá su nuevo servicio pastoral a fin de año. Bueno, pero con él vamos a comenzar un poco sobre un acontecimiento muy significativo, que es el aniversario de la creación de la Congregación del Verbo Divino y de la llegada también de los sacerdotes verbitas a Misiones, siendo parte ya de nuestra historia hace muchísimo tiempo. Así que, padre Juan, querido, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir, ¿no es cierto?, un poco sobre lo que es la vida de la congregación y el tema de la riqueza del carisma misionero en la iglesia local, ¿no? Así que una alegría saludarlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Acá, como decía, en este programa acá, Caminando Juntos, que es un programa de la diócesis para la diócesis, ¿no? Es un programa donde recorremos todas las pastorales y todos los momentos significativos de nuestra diócesis. Y bueno, y con ello queremos compartir en este momento. Vimos como importantísimo poder compartir contigo, con la comunidad, todo este trabajo que viene realizando la Congregación del Verbo Divino y todo lo que significa, ¿no?, la riqueza espiritual, pastoral de ustedes para con nosotros hace muchísimos tiempos, ¿no?
Sí, 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 un poco para la congregación argentina fue la segunda misión de la congregación después de China, ¿no? Uh-huh. El padre Arnoldo Janssen, después de la fundación de la congregación en 1875, en pocos años ya envió los misioneros a China y en 1898 ya llegaron los misioneros verbitas a la Argentina. Y de ahí, primero a Esperanza en Santa Fe y luego vino a Posadas el padre Federico Fock, ¿no? Uh-huh. De tal manera que después de la expulsión de los jesuitas, yo justo en estos días estaba un poco compartiendo una fiesta patronal en Fátima y estaba mirando un poco la bendición de la historia de la congregación y la historia de la iglesia en Misiones, ¿no? El padre Federico Fock era el único sacerdote para toda la provincia de Misiones, casi 3.000 metros cuadrados solitos desde la catedral, uh-huh, iniciando la vida de evangelización, ¿no? Y también en ese momento animando un poco el seminario diocesano en Corrientes, más adelante, y después, bueno, por la medida que venían los colonos europeos, ¿no es cierto?, de Suiza, de Alemania, de Ucrania, y entonces un poco el padre Arnoldo, con esta raíz alemana, también fortaleció un poco la misión en Argentina, misión en la Tierra Colorada, ¿no? Uh-huh. Hasta lo que es también de ahí parte la fundación del Colegio Roque González, que empezó como el Colegio San Miguel, ahí, y después el Colegio Santa María en 1905. Y a partir de ahí el labor de acompañamiento de las colonias en el interior de la provincia de Misiones, ¿no? Uh-huh. Y hasta la conformación de la diócesis en 1960, donde esta era una zona de fuerte presencia verbista, más o menos 60 verbistas trabajando en el año 1960, cuando se conformó la diócesis. Y a partir de ahí, bueno, el carisma de la congregación también es la misión de frontera, donde la iglesia local se fortalece, se va entregando a las comunidades, a la diócesis donde se atiende, una vez que está conformada la comunidad, con el clero local, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces es un poco también la misión de la congregación, por la medida que se va fortaleciendo el clero diocesano y reentregando estas comunidades a la al clero diocesano, ¿no? Por eso también, por la medida que fue creciendo las tres diócesis ahora en Misiones, se fueron entregando la gran mayoría de las parroquias, y ahora trabajamos así con aquí en la diócesis con las cuatro parroquias, que es Fátima, Viriacabelio, Azara y Concepción, ¿no?
Cuando viste que ustedes tuvieron que estudiar historia, para llegar, bueno, historia de Misiones, historia de la Argentina, la Iglesia Argentina, historia de Misiones, la cultura y demás, ¿cuáles fueron los desafíos, padre, para ustedes, por ejemplo, para vos como sacerdote, cuando te dijeron, mira, te vas a ir a Misiones? ¿Y qué es eso?
Mira, yo el primero, te cuento, yo cuando era estudiante, había empezado en el seminario, cuando estaba en el seminario menor, me acuerdo, había visto la película La Misión. Y ahí me había... Nunca me imaginé que después iba a venir a la Tierra Colorada. Y ahí me apasioné un poco de todo lo que es el trabajo de los padres jesuitas con los pueblos originarios. Y cuando yo vine aquí a la Argentina, primero vine como estudiante, y mi idea era trabajar con los aborígenes. Pensé que acá me iba a encontrar con un montón de aborígenes en toda la zona de Misiones. Y me encuentro, vine como estudiante en el año 94 en la parroquia de Puerto Rico, y me encuentro con una colonia totalmente alemana.
Sí.
Entonces es todo una sorpresa. Y después el hecho de tener que adaptarte a otra cultura, otro estilo de vida, otra misión, eso es un desafío. Pero también es apasionante. Yo lo que veo un poco, para un misionero no hay nada más lindo que haya una comunidad receptiva de tu servicio. Uno realmente se llena cuando la comunidad aprecia, vive, acoge a un misionero también, ¿no? En este sentido, a mí me... La Tierra Colorada me parece un lugar de evangelización y misión muy linda, porque la comunidad te recibe, te acepta, te anima, te acompaña, en este sentido contento. Y el desafío está en que todavía hay que fortalecer todo lo que es la profundización de la fe, ¿no? Y esto veo como un desafío, el desafío misionero, ¿no es cierto?
Y desde cuando ustedes llegaron, también, por ejemplo, el colegio, también, por ejemplo, hay con ustedes hay varias realidades, porque ustedes que llegaron acá también en la evangelización también fueron pensando lo que es Fátima, pues también lo que es el colegio también, ¿no es cierto?, como una necesidad en esta impronta educadora también. Usted, ¿cuál es el desafío, no?, del Verbo Divino?
Claro, sí, un poco Fátima, la Casa de Retiro de Fátima siempre tuvo un poco la idea, era para que haya un centro de espiritualidad, para retiros, para jornadas. Primero empezó como seminario apostólico. El seminario menor de Azara, cuando se trasladó hacia Fátima, era por eso todavía sigue siendo Colegio Apostólico de Fátima. Pero por la medida que fueron bajando la cantidad de alumnos seminaristas, esto fue transformando en una casa de retiro. Luego también la ermita de la Virgen de Fátima se empezó con el padre Fabiano, la primera peregrinación en el año 1962, y con el grupo de jóvenes marianos, ¿no? Y a partir de ahí fue creciendo un poco y llegó a ser un poco, hoy es la casa madre de la congregación del Verbo Divino aquí en Misiones, Fátima, ¿no? Y también la peregrinación a Fátima es la primera peregrinación diocesana, ¿no es cierto?
Sí,
es
bueno,
la primera peregrinación mariana de la diócesis.
Con cantidad, ¿no?, de gente, ¿no? Que cada año hay más gente, parece, ¿no?
Sí, ir un poco, que yo creo que es una de las maneras de vivir la fe a través de las peregrinaciones, y Fátima en este sentido es veo como un pulmón espiritual para la ciudad de Posadas, ¿no? Por el paisaje, por todo lo que significa, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros es un aporte, veo como un aporte de la congregación poder brindar un espacio de recogimiento, de oración, un espacio donde todos puedan congregarse y recibir un poco, respirar un poco el aire de espiritualidad, ¿no es cierto?, de fe. Uh-huh. Y el colegio Roque González, yo aquí empecé en el año 99, ¿no? También, así como cuando se fundó el colegio, la necesidad era formar a los jóvenes del interior. Y después, por la medida que en la ciudad de Posadas, por la gran cantidad de demanda de escuelas, y ahí fue creciendo un poco como colegio primario, secundario, y ahora también tenemos algunas carreras del nivel superior. Uh-huh. Para transformar esto también como un espacio de evangelización, ¿no es cierto?
Uh-huh. Padre, te consulto, viste, a raíz de todo esto, ahí el tema siempre la iglesia, la gente que no se escucha, a veces son el gran desafío pastoral es, son los cambios, ¿no? Son los cambios de época. Hoy se hablaba en la conferencia episcopal, ya hablaba allá por el año 82, inclusive hablaba del cambio de época, ¿no? Tan vertiginosamente va pasando, y hoy se habla mucho del cambio de época este, ¿no? Hay un replanteo en tema de la educación, ¿viste? Bueno, hemos cambiado un montonazo, ¿ah? Pero, por ejemplo, pero también en ese sentido, también el discernimiento de ustedes también como misioneros. ¿Cuál es el desafío, por ejemplo, hoy? Está bien, si bien todavía, pues yo siempre digo que usted de alguna manera, el padre, tiene autoridad para esto, para decirlo, porque varios tiempos estuviste frente de la congregación, no es la primera vez que está como provincial, entonces me animo a preguntarte esto, ¿no? Porque hay un gran desafío siempre para los misioneros, que de repente va cambiando tan rápidamente, y hay replanteos pastorales en cuanto a la misión de ustedes, ¿no?
Sí, yo... Mira, un poco de esto, ayer estuve hablando con el padre Víctor, que estuvo de paso por aquí, el encargado de los jóvenes, ¿no? Yo, un primer desafío que veo es, estamos volviendo a ser parte de una tierra de misión. Hoy necesitamos mucho profundizar la catequesis de la familia, porque la fe todavía es muy frágil. Hay mucha gente que participa, practica, pero la profundización de la fe en la iglesia en América Latina veo como un primer desafío. Y el segundo desafío que veo es la juventud. Con toda la problemática que está, el tema de la droga, el tema de cambio en cuanto a la inteligencia artificial, el cambio de paradigma con la inserción de la tecnología, ¿qué jóvenes podemos formar? Esto es un gran desafío, porque muchos de ellos, a nivel de la práctica de la fe, no hay una práctica fuerte de fe, pero sí tienen sed de Dios, sed de la formación humana, formación cristiana, y entonces poder conocer qué es lo que están necesitando y atender esta nueva realidad, que es un desafío. Uh-huh. Entonces, en esto, como colegios católicos, tenemos una gran misión de poder comprender a los jóvenes de hoy, ver su realidad y atenderlos, ¿no? Uh-huh. El tercer desafío que veo es formación de los laicos. Uh-huh. Al ser pocas vocaciones religiosas y sacerdotales, y cómo poder despertar vocaciones misioneras, sacerdotales, religiosas y también laicales en la iglesia. Eso veo también como un tercer desafío fuerte para la iglesia y también para la congregación, ¿no? Y en todo, frente a estos tres desafíos también, un cuarto desafío es para nosotros como congregaciones. Cada congregación tiene la misión de enriquecer a la iglesia con su carisma propio. Entonces, para nosotros, el mejor aporte para la iglesia que uno puede hacer es ser fieles a nuestro carisma, al carisma de la evangelización. Nosotros tenemos hoy cuatro dimensiones con que trabajamos fuerte que es la Biblia, la espiritualidad, la comunicación, la animación misionera y la justicia y la paz. Entonces yo creo que esto es lo que podemos impregnar a la iglesia para que la vida de fe se nutra, ¿no es cierto?
Eso sí, pues digo que, ¿no?, que es interesante. Yo pienso que es interesante también esto, ¿no? La riqueza de los ministerios, de la forma, la vida consagrada. Dentro que hace un par de semanas, pues sí, casi un mes, se celebró, ¿no es cierto?, que se llama la Expo Carisma, ¿no? Y con eso también, ¿no es cierto?, vimos que también ahí, en eso también estaban la sierva del Espíritu Santo, también que de alguna manera, casi paralelamente a ustedes también, ¿no es cierto?, también entregaron mucha gente, mucha vida, mucha vocación, digamos, ¿no es cierto?, digamos, a nuestro tiempo, a nuestro celo misionero, que de hecho estamos muy agradecidos, ¿no? Y también ellos también hay gran desafío también en la educación, porque así ha sido también una de las primeras escuelas más grandes que tuvimos acá en la provincia.
Sí, en la provincia, sí. Sí, siempre el padre Arnoldo, las tres congregaciones iban juntas, ¿sabes? Primero iban los padres y hermanas huervistas, detrás venían las hermanas siervas, ¿no? En el sentido, no detrás, en el sentido que por donde iban también las hermanas para la animación misionera, para la evangelización a través de las escuelas. Y también el padre Arnoldo fundó una congregación de adoración perpetua, Siervas del Espíritu Santo de la Perpetua Adoración. Tenemos una sola comunidad aquí en Argentina, que es en Córdoba, que tienen una casa de retiro, reconocimiento espiritual, y es un lugar de oración y encuentro con Dios que es muy lindo. En ese sentido, bueno, tanto la vida religiosa femenina como masculina hace un aporte muy interesante a la evangelización, a la iglesia local, ¿no es cierto? Nosotros que aquí trabajamos en 3-4 diócesis en la provincia argentina, y la congregación está dividida aquí en Argentina en 2 provincias, antes éramos 3. Todo lo que es la zona de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Uruguay pertenece a la provincia del sur de Argentina, y lo que es Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Santiago del Estero pertenece a la provincia del norte, Misiones y Chaco era la provincia este, y ahora se ha unificado la provincia argentina sur y argentina norte. Nosotros seguimos trabajando con 52 misioneros en las 4 diócesis, que es Posadas, Oberá, Iguazú y Resistencia, ¿no?
Hay 52 en esta zona.
Entre Misiones y Chaco estamos trabajando 52 previstas.
Acá Misiones
algunos son mayores.
Ajá. Sí.
Pero hay unos 35 a 40 cohermanos que están, 35 cohermanos que están en la vida activa, ¿no?
Está bien. Padre, estos días justo estábamos hablando de y vos también comentabas, ¿no?, cómo el clero a su medida también en la diócesis va tomando forma, ¿no es cierto?, la diócesis local, los cales, pues está hablando Iguazú, hablando Posadas, Iguazú, Oberá, y también ahí fueron dejando también misiones, lugares, parroquias. Entonces, yo se ya contaba, ¿no?, que hay menos, que ya hay muy pocas parroquias verbitas acá en la provincia.
Sí. Ahora, en la diócesis ahora tenemos muy pocas parroquias, sí, sí, pero ampliamos un poco hacia Resistencia. Hay comunidades muy acogedoras en el barrio de Barrangueras. Tenemos la parroquia del Verbo Divino, que es una de las parroquias muy fuerte, de mucha participación, de mucha necesidad en un ambiente barrial. Y después la parroquia de Pampa del Indio, que tiene 2 centros: San Miguel Arcángel de Pampa del Indio y en Presidencia Roca. Es otra vicaría, no es vicaría, es parte de la parroquia, pero por la distancia atendemos como una cuasi parroquia, ¿no es cierto? Y hay pedidos, pero no tenemos suficiente cohermanas como para poder atender algunos otros pedidos que surgieron en estos días de otras diócesis, uh-huh. ¿no?
Sí, pues digo que la gente, si los obispos, ¿no? Igualmente que los obispos van de una forma haciendo esto, ¿no? Valiéndose también de esta, la disposición de ustedes y de los sacerdotes. De hecho, tenemos muchos sacerdotes que yo ya le digo a la gente que nos escucha. A veces le digo, no sé cuál es el régimen de visita de los curas abuelos, pero siempre es lindo, ¿no? Cuando vamos de retiro y demás, está la casa de retiro de Fátima, ellos están ahí, ¿no es cierto?, en el hogar, ¿sí? Y a veces poder visitarlos, poder estar con ellos, que sientan la cercanía, ¿no? Estos curas, que sacerdotes, que han dejado la vida, que han dado la vida por tanto de nosotros, ¿no? Y tanta familia, y hoy están allí ya, digamos, ¿no es cierto?, por tema de salud, ancianidad o salud, digamos, ¿no?, en este lugar, que también es un lugar muy importante para ellos, ¿no?
Sí, es un poco... Ha habido, gracias a Dios, religiosos y sacerdotes de la diócesis también muy comprometidos, muy entregados a la gente. No le quiero nombrar a todos, son así los que tenemos muy presente aquí en Posadas. Tenemos el padre Juan Markevich con todo lo que es la Fundación Milegrabelio, Monseñor Kemmerer, ni que hablar, ¿no es cierto? El padre Víctor Arenhardt. Uh-huh. Después aquí en el colegio estuvo el padre Romano Gens, el padre Francisco Wessling, Francisco Fogel, el padre Lorenzo Bovier con todo lo que es la buena prensa y animación de la librería. El padre Luis Pizzuti, hoy está enfermo, está con un Alzheimer, está en Fátima hace unos 10 años, casi está llegando a 96 años. El padre Eugenio Batinsky, un gran misionero que estuvo trabajando años en Puerto Rico, Jardín América, Aristóbulo del Valle, Gobernador Roca, después en Resistencia, en Fátima, está con su también casi 95 años, está postrado hace 2 años. Uh-huh. Pero son misioneros polacos, decían, bueno, uh-huh. llegué acá y muero acá, ¿no?
Sí, bueno.
El padre Bronislao es un testimonio admirable de vocación de los hermanos de Polonia, de Alemania. Tenemos el padre Juan Winkler, ya está retirado, está en Fátima. Uh-huh. Hoy justo viene para recibir la misa aquí en el colegio, ¿no? Es un lindo testimonio y hay otros padres más. Está el padre Jaime Borber, que está el padre Eduardo Zelensky, el padre Fermín Ogier, que trabajó siempre en la diócesis de Iguazú. Uh-huh. En la gran parte, ¿no? Estuve en Aristóbulo, después en Bernardo Irigoyen, Andrecito, Puerto uh-huh. Esperanza, Banda. También está descansando en Fátima, así que como vos decís, es lindo. La gente a veces se acerca, gente conocida, viene para visitarlo, le trae lindos recuerdos.
Uh-huh. Ahí te está diciendo el padre Eduardo, que estuvo también, está con posta él, ¿no? Mucho
el
tiempo.
Es el padre Eduardo Soldiga que falleció.
Por eso,
posta estuvo el padre Eduardo Soldiga, y después con Concilio Cristiandad el padre Antonio Gris, los dos fallecieron. Uh-huh, uh-huh. El padre Eduardo Zelensky es interesante, creo que él es de Oberá, de una de las colonias de la zona. Él estuvo trabajando en el colegio Roque González. Uh-huh. Cuando estuvo trabajando, siempre es muy interesante la vocación del padre Eduardo. Él iba a la capilla del colegio de la comunidad para hacer adoración al Santísimo. Entonces uh-huh. uno de los sacerdotes le ve esto y le dice, mira Eduardo, creo que vos tenés vocación misionera, ¿por qué no pensás en entrar a la congregación? Ahí entró a ser hermano verbista, y uh-huh. después cuando él vio que había tanta necesidad, falta de sacerdotes, decide ordenarse, y uh-huh. como 25, 30 años estuvo trabajando como sacerdote en Colonia Aurora, en Colonia Parecida, en El Soberbio, todo aquel de zona del Alto Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y ahora está también como hermano mayor en la parroquia, en la casa de Fátima.
Así
es un lindo lugar de tanta riqueza espiritual, de tanta dedicación y entrega, ¿no es cierto?
Uh-huh. Exactamente, padre, mira, y por ejemplo, ¿no? En este tiempo que también que los padres fueron dando... muchísimo, contamos ya con curas de verbita autóctono de acá, muchos misioneros de misiones. Digamos, ¿no es cierto? Que están inclusive, que nosotros no lo conocemos, y cura que yo no conozco, que están fuera de acá, de esta misión de los verbitas. Igualmente, ¿no es cierto?, la invitación a todos, ¿no?, a formar parte de esta vocación y misión. Siempre decimos, no hay que cerrar la puerta a nadie. Yo siempre voy así, que el clero diocesano es lo mejor que hay, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, pero sabemos de alguna manera que es el llamado, es la respuesta al llamado a la particular vocación que tiene cada uno, ¿no?, y lo que siente para poder dar. Así que animamos a todos, ¿no?, porque es importante también para la vida y la iglesia esta riqueza, que para nosotros la llegada también de ustedes, ¿no?, la historia que tienen es importante. Por eso decíamos, ¿no?, en estos 150 años queremos agradecer y ver, hablar un poquito con alguna persona, con un sacerdote que nos indique, que nos anime y que nos cuente un poquito a la gente esto que vos nos fuiste diciendo, y también que nos comparta por ahí las celebraciones que ustedes fueron viviendo o que le queda por hacer, ¿no es cierto?, en estos 150 años, digamos, ¿no?, de congregación.
Un poco me olvidé de decir, sería interesante un poquito hacer mención de los hermanos de Argentina que están trabajando ahora en Argentina, de misión, que están trabajando en misiones también, ¿no? Uh-huh. Tenemos un gran misionero, el padre Fernando Reis, que uh-huh. estuvo como más de 25 años en el Congo, volvió y estuvo de provincial 3 años, que estuvo en Fátima como rector y ahora está trabajando en Aristóbulo del Valle. Uh-huh. Después el padre Alberto Klein, que estuvo otros dando casi 25 años como misionero en Colombia, y después estuvo 6 años de provincial. Ahora está trabajando en Colonia Aparecida, muchos años estuvo como director de la librería San José, un gran misionero, muy dedicado, uh-huh. Y ahora está en Colonia Aparecida, ¿no?, en la diócesis del Soberbio. Y después está el padre Carlos Chatelain en Puerto Rico con el hermano Víctor, que es de Paraguay. Uh-huh. Y así que, bueno, el hermano Javier, que está aquí en el colegio como administrador, también es de Argentina, de Bahía Blanca. Tenemos el padre Héctor Arrúa.
Héctor Arrúa, estuvo... gran personaje, él.
Sí, Alejandro, es mi compañero de estudio.
Ese sí que es personaje,
El chamamecer es igual que vos.
bueno, sí que... No, pero viste, la pasada encontré a él, che, la verdad que, no, buen muchacho. El Dorado.
Sí, no, él es de Candelaria.
De Candelaria. Él estuvo allá, me parece, sí, que estuvo con el padre Chelo cuando era... Así que no, ahí le conocí ahí al padre.
El padre, ajá, Ramón y el padre Héctor, los dos son de Candelaria. El padre Héctor estuvo años en Cuba, uh-huh. una misión muy difícil, y ahora como párroco de Fátima, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Bien, respecto a las celebraciones, mira, tuvimos una celebración principal en Villacabello, y el 12 de octubre, eso fue en septiembre, el 8 de septiembre, con el día de la fundación de la congregación. También lo celebramos en Fátima, en la Asamblea Provincial. Obviamente, en la peregrinación a Fátima, el 12 de mayo, fue otro día, como momentos centrales, ¿no es cierto? Para no multiplicar eventos, lo que decidimos fue, un poco la Asamblea lo que dijo fue, respetamos las fiestas patronales de cada comunidad para celebrar el 150 aniversario de la congregación, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso fue un poco la idea. Y hubo celebraciones aquí en la diócesis de Posadas, en Fátima, en Villacabello, y obviamente en el mes de noviembre, con la fiesta patronal del colegio, haremos una celebración aquí con los chicos, con los alumnos y profesores, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a la vez también, bueno, el cierre será, nosotros tenemos una vez al año, después de la Navidad, ya que la Navidad comparten todos en sus comunidades, nosotros como familia religiosa nos juntamos en Fátima para celebrar la Navidad juntos entre nosotros. Uh-huh. Así que en esa fecha, fin de diciembre, en esa fecha también se hace el cambio de autoridades. Entonces eso también va a ser un momento central para agradecer a Dios por estos 150 aniversarios de la congregación, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno. Bueno,
si estás por aquí, te esperamos como te gusto.
No, seguro que, mira, vamos a averiguar y vamos a sumarnos. Siempre la Es que si no hay que aprender a también eso, ¿no? A poder también festejar y celebrar con los hermanos, que siempre es bueno, es lindo encontrarnos. Y bueno, y cada vez que, aunque sea que a veces estamos de retiro, ejercicio y lo más, siempre compartimos muchos momentos, mucho tiempo. Así que es lindo siempre, bueno, vamos a hacer lo posible de poder estar. Nosotros también en ese contexto también siempre tenemos nuestra juntada también, como clero, siempre celebrando la Navidad y agradeciendo a Dios por el año. Así que, Padre, mira, quiero agradecerte enormemente por tu buena onda, por tu disposición y bueno, que nos puedas a nosotros en este tiempo dejarnos un mensajito para en este espíritu misionero, ¿sí? Para lo que nos escuchan, digamos, para la gente. Y bueno, y agradeciendo a Dios especialmente, ¿no? Por el hecho de poder en su providencia estar en este suelo misionero, ¿no? Cumpliendo con lo que el Señor nos ha pedido en nuestra misión de evangelizar.
Bien, Alejandro, primero muchas gracias a vos y a Radio Tupamaré, que cumple esta misión de buena prensa, como decía el padre Lorenzo, ¿no? De poder compartir buena noticia, que hay pocos medios que lo hacen, y Tupamaré sí, que es en este sentido un signo de buena prensa, de evangelizar, compartir mensajes positivos, y eso es muy bueno. Felicitaciones a vos y todo el equipo ahí. Y en segundo lugar, como mensaje para nuestra comunidad, yo creo que nosotros tenemos que aferrarnos cada vez más a Jesús en fe, porque en los tiempos difíciles, cuando estamos atravesando la cruz, lo que nos da fuerza es mirar la cruz de Jesús y abrazar la cruz, ¿no? Como la situación social, económica que estamos atravesando, necesitamos más fe y no tanto mirar los problemas que tenemos, que son abundantes, pero sí ver las bendiciones y agradecer. El poder agradecer nos llena el corazón de felicidad. Por lo poco que tengo, agradezco a Dios y sigo animado para adelante. Y para toda la comunidad religiosa, la comunidad de nuestra iglesia local de la diócesis de Posadas, deseo esto a todos los oyentes: agradezcan a Dios, Dios nos ha bendecido mucho. Así que siempre todos somos parte de una sola misión, que es la misión trinitaria, ¿no es cierto? Así que gracias, Alejandro, gracias equipo, y ánimo, y que tengamos un excelente mes misionero en este mes de octubre. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Padre. Así, bueno, agradecemos, gracias al Padre, y queremos agradecerle por su, como siempre, por su tiempo, y bueno, y que Dios especialmente le bendiga en su ocasión y misión. Bueno, vamos a una tanda, una pausa, y ya volvemos enseguida y seguimos caminando juntos.
Y nada más. De Belén, de Cristo, y su comunión.